Coalición por el Evangelio.
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 Coalición.
Coalición por el Evangelio.
Coalición por el Evangelio.
Muy buenas tardes, estamos aquí en Coalición Radio, nuestro episodio número 9. Le habla Jairon Amnum, director ejecutivo de Coalición por el Evangelio, desde los estudios de Radio Eternidad en Santo Domingo, República Dominicana. Y junto conmigo está Steven Morales, editor asociado de Coalición por el Evangelio, y se encuentra ya en Santa Guatemala de la Asunción, Ciudad Guatemala. Steven, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. De hecho, hoy estoy de viaje, entonces no estoy en Guatemala, pero ando en los Estados Unidos ahorita, pero espero regresar pronto.
Cierto. ¿Dónde estás ahora mismo?
Ahorita ando en Tennessee, en Knoxville, Tennessee, visitando familia, y mi esposo está estudiando aquí unos meses.
Ah, excelente, excelente. Como les decía, este es nuestro noveno programa y vamos a estar hablando de un tema que es de vital importancia para la fe cristiana. De hecho, en una de mis primeras clases en el Seminario Teológico Bautista del Sur, donde hice mi maestría, el profesor de Historia de la Iglesia nos hacía la explicación. Él hablaba de que esta es la característica fundamental que distingue la fe cristiana de cualquier otra religión. Que si tú no tienes esta creencia, no hay forma que tú seas cristiano, o que tu denominación o tu iglesia sea cristiana. Y con esto nos estamos refiriendo a la Trinidad, a esa creencia que ha acompañado a la iglesia desde que es iglesia, de que tenemos a un Dios que existe en tres personas.
Así es, y es interesante que digas que es una de las doctrinas más fundamentales de la fe, porque también es una de las más confusas o las más difíciles de entender. No recuerdo quién lo dijo, entonces de plano lo dijo Spurgeon, pero...
O C.S. Lewis,
exacto. Pero hay una frase que dice, si tratas de, hablando de la Trinidad, si tratas de entenderla, perderás tu mente, si tratas de negarla, perderás tu alma. Y en esa simple frase realmente encaja todo lo que ya hemos mencionado, que es realmente no puedes ser cristiano si no tienes un entendimiento bíblico de la Trinidad. Pero a la misma vez no vamos a tener un entendimiento completo de la Trinidad porque estamos hablando de la naturaleza de Dios. Y ese es el problema, ¿verdad? Que es algo tan necesario y es algo tan central. Estamos hablando de conocer a Dios, su naturaleza, quién es, cómo, qué hace y cómo lo hace. Pero también tenemos que entender que no vamos a entenderlo completamente.
Uh-huh. Así es que ¿cómo podemos saber que algo es algo? Dice primero a los Corintios que solo el espíritu del hombre conoce los pensamientos del hombre, así el espíritu de Dios es quien escudriña los pensamientos de Dios. Ese pasaje además nos quiere enseñar algo de que tiene que haber algo dentro de la persona que pueda entender completamente lo que esa persona piensa, es y hace. ¿Cómo pudiéramos entender completamente a nuestro Dios? Si la Trinidad es la característica esencial, en su esencia Dios es un Dios trino desde la eternidad, porque no puedo decir desde su inicio, Dios es un Dios trino. No es posible que nuestra mente humana pueda capturar y comprender a cabalidad perfectamente todo lo que Dios es. Sin embargo, aunque la frase es buenísima, no podemos olvidar que la palabra nos llama a tratar de entender a Dios, de tratar de conocer a Dios.
Así
a confiar, no solamente a confiar en Él, en lo que no entendemos, sino también a tratar de conocer aquello que Él ha revelado. Y la Trinidad es una de estas enseñanzas que Él ha revelado. Pero así al principio, Steven, déjame... tirarte una papa caliente, decimos en Dominicana. Déjame ponerte una difícil. Dijimos, y yo estoy de acuerdo, que todo cristiano debe reconocer la Trinidad. Y de hecho, podemos ver en la historia de la iglesia, casi cada secta, y aún hoy, casi cada secta niega la Trinidad de una forma u otra. Pero, ¿el ladrón en la cruz entendió la Trinidad? ¿Creyó en la Trinidad? Porque el Señor dice que él fue salvo.
Bueno, regresando a ese punto que hiciste, que cada secta niega la Trinidad o que todo cristianismo reconoce la Trinidad, pero ¿qué tiene que ver eso con el ladrón en la cruz? Creo que cada secta trata de negar la Trinidad porque en su raíz hay una motivación para reemplazar a Dios con otro Dios, un Dios que no es trino, que no es para nada Dios, y entonces entender la Trinidad es de suma importancia porque estamos hablando de conocer a Dios, conocer al Señor. Y quiera que no, cuando conocemos a Dios, no solamente conocemos quién es, sino también lo que Él ha hecho y lo que Él está haciendo por nosotros. Y cada vez que hablamos acerca de Dios, en términos de lo que Él hace, estamos entrando a su naturaleza como Trinidad. porque cada persona en la Trinidad tiene un rol, una función, y esto se destaca particularmente en el hecho de nuestra salvación. Y eso lo vamos a hablar un poquito más en detalle en el futuro. Pero cuando vemos, por ejemplo, el ladrón en la cruz, o si hablamos de cualquier persona con quien estamos compartiendo el evangelio, cuando decimos que la Trinidad es esencial para el cristianismo, no estoy diciendo que es la doctrina con la que voy a evangelizar a alguien. O si quiero compartir el evangelio, les voy a decir, bueno, primero debes entender que Dios es tres personas y una esencia. Y no voy a entrar todos esos detalles inmediatamente, porque el evangelio es otra cosa, es que Cristo salva a pecadores. Pero lo que tenemos que entender es que el evangelio en sí mismo es una obra trina o trinitaria, ¿cómo lo dirías?
Trinitaria. Es una obra hecha por la Trinidad y que depende de la Trinidad.
Exactamente. Entonces, si quieres realmente entender el evangelio de una manera más completa, una manera más profunda, debes de entender qué es la Trinidad, porque el evangelio sería imposible sin la Trinidad.
Y lo que yo te diría, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, es que el ladrón en la cruz no tuvo tiempo, como tú bien decías, a saber toda la teología que uno debe saber como cristiano, pero sí suficiente teología para conversión. Ahora, el ladrón no negó la Trinidad, igual como un hijo de Dios no negaría la Trinidad. Y ahí está la diferencia. Hay cosas que tú simplemente no conoces, pero no por eso tú las estás negando. Quizás tú no conoces lo que significa el sacrificio vicario de Cristo, o la posición vicaria de Cristo ahora mismo. Pero eso no significa que tú la niegas, aunque tú no conozcas las palabras. De hecho, a muchos nos ha pasado que con el tiempo conocemos palabras y definiciones que explican mejor algo que no creíamos completamente, pero al escucharlos decimos, ajá, claro. Y de hecho, aún en las palabras del ladrón en la cruz, tú notas algo de eso, porque lo que tengo en Lucas 23 es que uno de los malhechores, dice el versículo 39, que estaban colgados, le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y el otro respondió reprendiéndole, diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Mira, decir eso, este hombre nunca hizo mal, él no merece para nada estar aquí. Si tú llevas eso lo comprendes totalmente y lo vas llevando hasta su mínimo común denominador, está diciendo que es Dios, porque ¿quién hay que no peque? Entonces, y de hecho, él inmediatamente luego le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿En el reino de quién? ¿Por qué un hombre vendría en un reino y pudiera acordarse de él si saben que los dos van a morir? O sea, que aunque él no hizo toda la declaración trinitaria, él no dijo, como tú eres la segunda persona de la Trinidad, él no dice todo eso, pero la base del cristianismo trinitario, la base del cristianismo de la Escritura está ahí. Así que con eso en mente, Steven, así empezamos con un poquito de apologética, entremos directo al tema de la Trinidad. ¿Cómo la definimos? ¿Cómo la encontramos en la Biblia? Y quizás lo primero que hay que decir es cierto, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Es muy cierto que no se dice. Y la Trinidad está compuesta por 1, 2, 3. Eso así no se dice como tal. Sin embargo, el concepto sí está. Steven, ¿quieres darnos algunos versículos, por ejemplo?
Sí, como dice, la palabra no está, pero el concepto sí. Esto realmente no debe preocuparnos, porque hay varias palabras que usamos hoy para explicar estos conceptos bíblicos. Y lo más importante no es la palabra, pero lo que está detrás de esa palabra, el concepto que la Biblia nos enseña. Y ciertamente en el Antiguo y el Nuevo Testamento podemos encontrar varios pasajes que hablan acerca de la Trinidad. Por ejemplo, Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora, la traducción NBLH, ahí agrega después de Dios un paréntesis que dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto lo hace porque está aludiendo a la interpretación histórica de que esta forma plural de hagamos no es un accidente, no lo escribió mal el autor, sino que se refiere a un diálogo entre la Trinidad, ¿verdad? La Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están diciendo, vamos a hacer al hombre en nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen. Igual lo podemos ver en Génesis 1:2, hay una mención del Espíritu de Dios directa. Dice, la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía de sobre la superficie de las aguas. Esto nos da una imagen directa, es una referencia directa al Espíritu de Dios que está mencionado.
Como ahí. Si fuera un Dios Padre creando y un Dios Espíritu moviéndose en esa creación creada. Y entonces luego Juan 1:1 nos usa las mismas palabras de en el principio, dejándonos inmediatamente saber que él se está refiriendo a lo que pasó en Génesis. Y dice, sí. En el principio estaba el verbo. Joarqué en Hologos, perdón, ahí me fui en griego. En el inicio el verbo existía, el verbo estaba, el verbo era parte, el verbo era con Dios. Entonces, Génesis 1:1 nos habla de Dios, en un plural majestuoso nos habla en 1:26. En ese plural que algunos dicen que se refería como a que él es muy grande, pero la historia de la iglesia lo ha dejado claro, se refiere al Dios trino. El resto de la escritura también lo deja claro, se refiere al Dios trino en Génesis 1, que Génesis 1:2 habla del Espíritu, y Juan 1:1 va hacia atrás y nos dice, y el Hijo también estaba ahí. O sea que ahí al principito de la historia de la escritura nosotros tenemos un Dios que por lo menos claramente se muestran dos personas, y luego Juan en el Nuevo Testamento nos apunta atrás y nos muestra la tercera persona que también está.
Y vale ahí. La pena mencionar también que eso nos muestra que no hay, que Jesús o el Espíritu no son seres creados, sino que en el inicio, desde el principio de la historia, ellos estaban ahí. Entonces eso nos dice que no son parte de la creación, algo que muchas sectas afirman, sino que ellos ya estaban ahí, ya estaban en comunión con Dios, ya estaban en relación con Él. Ellos, de hecho, son Dios. O sea, el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre forman la Trinidad, tres personas de una esencia.
Por algo correctamente nos habla de que fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, no dejándonos ver que fue porque antes de crear el mundo Dios inmoló al Cordero, sino refiriéndose que desde antes de la creación, desde antes del tiempo, ya el Hijo estaba. Desde el principio hasta el final.
Exacto.
También hay otros pasajes interesantes que nos hablan de esta dinámica. Por ejemplo, en Isaías 6:8, en la visión del profeta, el profeta dice, ¿a quién enviar? El Señor dice, perdón, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Singular. ¿Y quién irá por nosotros? Plural. Aquí en la misma frase, como que hay un singular y un plural, ¿a qué se está refiriendo? Nos está mostrando vistazos de lo que vendría a ser totalmente revelado en la plenitud de su tiempo, que es que el Dios que adoramos es un Dios uno en esencia y tres en personas. Y de hecho, ese mismo pasaje nos muestra algo más. Y es el hecho de que Isaías 6 nos habla de esta visión majestuosa del profeta, el triagion, el santo, 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 que tiene el profeta, que lo deja de rodillas pensando que no tendrá salvación porque acaba de ver al Dios santo. Y a través de ese momento épico, ese momento increíble que tiene el profeta, él se encuentra entonces sirviendo al Señor, porque el Señor limpia sus labios. Pero Juan 12:41 más adelante dice que Isaías vio la gloria del Hijo y se regocijó. O sea que hay algo en esta relación intertrinitaria donde, bueno, bien nos enseña Cristo, como vamos a ver ahora cuando hacemos el Nuevo Testamento, que la única forma de ver al Padre es Cristo Jesús, quien es la imagen del Dios invisible. Entonces, aquí, aunque no esté claramente, ya nosotros estamos viendo porciones o vistazos. Es más, una más, si me dejas leerle, Steven, en Éxodo 3,
dale.
Donde sale este nombre, el Yahweh, el Yahvé, el Yo Soy el Que Soy. En Éxodo 3, Moisés se encuentra con, dice el versículo 12, el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Dice, empezó con el ángel del Señor. Entonces Moisés dijo, me acercaré ahora para ver esta maravilla, ¿por qué la zarza no se quema? Y inmediatamente dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza. Espera, el versículo empieza diciendo que el ángel del Señor se le apareció una llama de fuego. Pero más adelante dice que el Señor vio a Moisés y Dios le habló en medio de la zarza. Esta figura enigmática del Antiguo Testamento, este ángel del Señor que sale en diferentes textos de la Escritura, sale en Jueces, sale en la Ley, sale en Daniel y sale en otras porciones de la Escritura, en Zacarías.
Sí, no es el único lugar.
Exacto. Este ángel del Señor, la historia de la iglesia lo ha comprendido como el Cristo Jesús preencarnado, como el Cristo antes de venir a través de María. Y este ángel, lo interesante es eso, que siempre se habla de él en singular, el ángel del Señor, el enviado del Señor. Recuerden que ángel se refiere a mensajero. El mensajero del Señor, siempre en singular, que usualmente habla de el mensajero y luego habla del Señor en la misma frase. En la misma conversación se habla como de un mensajero y como si ese mensajero fuera el Señor mismo. Porque así es. Porque el Hijo es Dios, igual como el Padre es Dios y el Espíritu es Dios.
Entonces es como, es casi como una implicación de la doctrina de la Trinidad. Nos muestra también que Jesús no solamente es un personaje del Nuevo Testamento, sino que leyendo Juan 1:1 y leyendo pasajes como estos, podemos ver que Jesús ha estado involucrado en la historia de salvación, en la historia de lo que Dios está haciendo en este mundo, en su creación, desde el principio.
Así es.
Y nos da una vista más grande de quién es Dios.
Y eso es parte de la razón por la que nosotros tanto hablamos de la cruz y el Evangelio, porque fue el Dios perfecto, el mismo Dios que nos ha amado desde el principio, es el Dios que entrega a su Hijo, es el Dios que se da a sí mismo. O sea, Jesús no fue un hombre bueno que que vio que las cosas estaban difíciles, o un hombre bueno que estaba un poquito más iluminado que todos nosotros, como un hombre que simplemente quiso darnos un ejemplo. Jesús es Dios, el Dios que se entregó hasta la muerte. Es la segunda persona de la Trinidad que nos ha amado hasta la muerte de cruz. Y de hecho, si me permites, el Salmo 45, este texto que luego Hebreo cita, dice: tu trono, oh Dios, es eterno para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido. Espera, el versículo empieza hablando que tu trono, oh Dios, es eterno. Y luego dice, por tanto, tu Dios te ungió. Entonces, el Dios de Dios ungió a Dios. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Entonces, Hebreos 1, inmediatamente, perdón, Hebreos, al principio de la carta, al inicio de tu carta, nos habla de que más del Hijo dice, 1:8, más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Nos lee Reina Valera. O sea que el autor de Hebreos está correctamente interpretando este pasaje difícil de entender en el Salmo 45, de que el Dios ungió a Dios. Nos está interpretando que sí, que Dios el Padre ungió a Dios el Hijo para siempre, dándole el reino para siempre.
Sí, también podemos ver, en referencia a eso, es interesante ver cómo realmente sin un entendimiento de la Trinidad es muy difícil interpretar estos pasajes sin desviarse, sin empezar a decir, bueno, tal vez hay otro Dios, ¿verdad? O saber quién es este ángel.
O se equivocó el autor, se equivocó.
O se equivocó
el autor. Hay un error en la Biblia.
Nosotros, cuando digo, debió de haber dicho algo más o qué sé yo, pero esto lo vemos. O sea, a través, no solo un pasaje o una sola instancia, sino hay que a través de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Creo que uno de los pasajes donde más vemos esto en el Nuevo es en Mateo 3, 16 al 17, cuando Jesús es bautizado. Y después de ser bautizado, el pasaje dice: Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Dios, ahí él hablando de Juan, vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él, y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien me ha complacido. Entonces en un solo instante, en dos versículos, vemos a las tres personas, porque está Jesús, el Hijo, y él está en el agua, y él es bautizado, y luego, después de ser bautizado, sale el Espíritu, y el Espíritu desciende sobre él como una paloma.
Y lo unge.
Ajá, y lo unge.
Como vimos en el Salmo 45.
Ajá, y mora en él. Y luego, al final, escuchamos la voz de otra persona, alguien, de los cielos se abren y dice: este es mi Hijo amado en quien me ha complacido. Entonces, sin un entendimiento de la Trinidad o de lo que es la Trinidad, uno dice: ¿y quiénes son todas estas personas que de repente salieron, verdad, en el bautismo de Jesús? Pero estamos viendo estamos viendo la comunidad que existe entre la Trinidad y cómo ellos son de una esencia y cómo trabajan juntos, y especialmente en este momento tan crítico de la vida de Cristo en esta tierra, de su ministerio, que está empezando su ministerio ahí. También hay otros pasajes, o no sé si querías decir algo sobre eso, pero si no, me voy a adelantar a otro pasaje. Ya al final de su ministerio en la tierra, en Juan 14, 15 al 17, dice: entonces Jesús le dice a sus discípulos: entonces yo rogaré al Padre y él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Y ahí él no está hablando de sí mismo, él no está hablando del Padre, sino que él está hablando de otra persona que tomará su lugar y estará con los discípulos y permanecerá con ellos mientras que Cristo se vaya, va a estar en otro lugar, va a estar a la diestra del Padre intercediendo por ellos.
Pero fíjate que ahí el Padre es para siempre, el Hijo también es para siempre. Y Él le dice, uh-huh. yo les daré otro Consolador para que esté con ustedes para siempre también. Características que solamente Dios tiene. Entonces, en esta conversación intertrinitaria aquí, o el Hijo hablando de, presentándonos la Trinidad aquí, Él está hablando de la eternidad del Espíritu Santo también, el cual, lamentablemente, a veces como iglesia nosotros ponemos de lado y solamente hablamos de los dones de Él, o de lo que puede, de lo que no es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo también es una persona, también es la persona, la tercera persona de la Trinidad es una persona de Dios también.
Sí.
Bueno, y si me permites continuar, también vemos al final del ministerio de Jesús, cerca de sus últimas palabras, él nos da la gran comisión y nos dice que a los discípulos debemos bautizar ¿en quién? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué tú bautizarías en el nombre de algo que no es Dios? Eso sería idolatría. Pero bautizar en el nombre del Padre, porque el Padre es Dios, bautizar en el nombre del Hijo, porque el Hijo es Dios, y bautizar en el nombre del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios también. E igual en las cartas vemos algunas menciones, como el apóstol Pablo hace un rejuego interesante en 12:4-6. Él dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Va uno. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahí van dos. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Como que ven como no se dice, y aquí está la Trinidad, Espíritu, Hijo, Padre. No, pero en la forma que está expresado, claramente queda mostrado la realidad de una Trinidad. Y por eso es que para tú negar la Trinidad, tú básicamente tienes que hacer todo tipo de rejuegos con todo lo que es la Biblia. Y si tú Exacto. estás tratando la Biblia como un libro secundario debajo de ti, que tú puedes hacer lo que tú quieras con él, ¿por qué creer que tú eres cristiano?
Exacto. Entonces, en base a todos estos pasajes que acabamos de ver, Jairo, ¿cómo definirías, cuál sería la definición de la Trinidad?
Bueno, déjame ir donde una persona más inteligente que yo. Y el doctor Grudem, Wayne Grudem, define la Trinidad de la siguiente forma. Él dice que Dios existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada persona es completamente Dios y hay un solo Dios. No es un trabalengua. Dios existe en tres personas. Dios existe eternamente en tres personas. Cada persona es Dios, pero hay un solo Dios. Otra definición que esta la desarrollamos entre nosotros es que la doctrina de la Trinidad significa que el eterno Dios es tres en personas y uno en esencia. Tres en personas y uno en esencia. Y por tanto, Dios es tres, pero Dios es uno a la misma vez. Es uno en esencia y es tres en personas. Hay un solo Dios que nosotros conocemos como un Dios en tres personas.
Entonces, creo que en este tema es donde uno... donde
aquí se complica.
Trae más confusión.
Aquí ¿verdad? Es que uno pierde la cabeza cuando trata de entenderla.
Sí, y creo que el problema es que esto trae mucha confusión porque lo tratamos de entender a un nivel humano. O sea, por un lado, esto se vuelve algo muy confuso porque estamos hablando de Dios, quien es infinitamente más grande y superior que cualquier pensamiento humano, y no vamos a poder entenderlo en su totalidad. Eso lo entendemos. Bueno, entendemos que no vamos a entender completamente. Sin embargo, creo que este tema se vuelve aún más confuso cuando tratamos de relegar su naturaleza a algo tan simple como una metáfora o analogía. No sé si has escuchado esto, que muchas veces, y creo que con buenas intenciones, alguien trata de explicar la Trinidad, toma esta definición que Dios es tres personas y uno en esencia, que es tres y uno a la misma vez, y eso es muy difícil de entender. Entonces usan metáforas o ilustraciones para tratar de describirlo, ¿verdad? La Trinidad es como un trébol, que es una planta, pero que tiene tres hojas a la misma vez. O es como el agua, que puede ser hielo o líquido o vapor, todos a la misma vez, pero sigue siendo H2O. O también es como un hombre, que a la misma vez es padre, es un esposo, es un hijo, pero siempre sigue siendo un hombre. Y hay muchos más ejemplos de metáforas o ilustraciones que estas, pero todos tienen un problema fundamental, y es que están tratando de explicar humanamente a un Dios superior a los humanos, y es imposible explicar la naturaleza del creador comparándolo con cosas creadas. Y cuando lo haces, lo único que terminas haciendo es crear herejías, ¿verdad?
Exacto.
La ilustración del trébol es incorrecta, porque cada hoja solo es parte de la planta, y no se puede decir que es la planta completa. Entonces estamos ahí viendo politeísmo, varias partes, varios dioses, pero en la Trinidad no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que cada persona es una persona, pero es parte de una esencia, es una esencia completa, es completamente Dios, no es parte de, sino que es completamente Dios. Jesús no es un tercio de Dios, sino que es completamente Dios. Entonces esta ilustración deja mucho que desear. También la ilustración del agua es incorrecta, porque la doctrina no dice que Dios cambia de forma, como que si fuera un transformer y de repente cambia de ser un camión a un robot o algo así. Igual Dios no, cuando Jesús estaba en el jardín y oró al Padre, él no se transformó luego en el Padre para luego escuchar su propia oración, sino que ambas personas, Padre e Hijo, existen al mismo tiempo, son personas distintas que son completamente Dios. Y decir que Dios es como agua que puede convertirse en hielo o en vapor y seguir siendo agua, suena bonito y tal vez te ayude a pensar en Dios, pero así no es. Es una herejía, es modalismo, que tiene diferentes modos.
Es como,
cambia.
Yo lo comparo a ese tipo de metáforas como usar una muleta que te permite caminar, pero no es a donde tú debes apuntar porque no es lo correcto, no es lo completo. Así esas metáforas te pueden ayudar a más o menos entender un poquito, pero no es la forma en la que debemos caminar. Entonces, por eso repetimos la frase, si tú tratas de entender completamente la Trinidad, tú perderás tu mente. Si tú tratas de negarla, tú perderás tu alma. Ahora, Steven, sí vale la pena que hagamos algo, que digamos algo. Cuando decimos que Dios es uno y Dios es tres, esto no es una negación de la lógica, porque como tú decías, Dios es uno en su esencia. Dios es uno en lo que hace que Dios sea Dios, en su diosidad, su naturaleza de Dios. Solo hay un Dios, solo hay un Dios en su naturaleza. Ahora ese Dios es en su misma naturaleza, también es en tres personas. Entonces ese no son tres manifestaciones, sino que lo que hace que Dios sea Dios, Dios es uno en esencia y es tres en personas, pero no se refiere a la misma cosa a la misma vez.
Sí, sería una contradicción si dijera Dios es uno en esencia y es tres en esencia.
Exacto,
o que Dios es una persona y es tres personas. Pero eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que es uno en esencia, su sustancia, lo que hace que Dios sea Dios, su deidad, su diosidad. Eso es uno, pero también es tres personas distintas. Ahora, eso es difícil de entender. No tenemos nada creado que nos pueda explicar eso o ilustrar eso perfectamente.
Porque no es una característica de la creación. Porque solamente el creador tiene la característica de ser uno en esencia y tres en personas. Porque solo Dios es Dios y no hay otro. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Y esa es la hermosura de la Trinidad. Para nosotros, sus criaturas, sus hijos, que nosotros tenemos a un Dios trino obrando por nosotros. Un Dios que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Un Dios que se inmoló desde antes de la fundación del mundo. Y un Espíritu que nos va a acompañar para siempre. Bendito sea el Señor que nosotros tenemos a un solo Dios en tres personas a nuestro favor. Y es a ese mismo Dios, a esa bendita Trinidad que nosotros queremos honrar, alabar, glorificar y conocer por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros. Es a ese Dios que nosotros queremos gozarnos, en ese Dios que queremos disfrutar.
Amén.
Así que gracias, Steven, gracias por tu tiempo con nosotros, gracias a los que nos están escuchando. Esto es Colisión por el Evangelio Radio, el episodio número 9, una conversación sobre la Trinidad. Estamos aquí desde Radio Eternidad y damos gracias a cada uno de ustedes y damos gracias al Señor por el gozo de la salvación. Dios les bendiga.
Coalición por el Evangelio.
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 Coalición
por el Evangelio.
Coalición por el Evangelio.
Este programa es otra producción de Radio Eternidad.